gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. Señor, hermanos, vamos a cantar en la cruz número 86 de nuestros himnarios. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús.
Sangre entregar mi sí, que derramó en la cruz por mí. Suficientes para mí la sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí que derramó la cruz por mí. Suficientes para mí la sangre de Cristo, tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. La sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó la cruz por mí. Suficientes para mí la sangre del Señor Jesús, preciosa sangre carmesí que derramó en la cruz por mí. Suficientes para mí.
Gloria al Señor, hermanos. Vamos a dejar el tiempo a la palabra del Señor en esta noche. Gloria al Señor. Señor les bendiga.
Oramos el precioso nombre de Cristo nuestro Señor. Gracias a Él por la esperanza que nos permite para congregarnos en su presencia y de poder honrar este nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bienvenidos a cada uno de ustedes que están acá presentes, este público de hermanos lavados por la sangre de Cristo. Amén. Como también nuestros amigos y hermanos y hermanas que están en sintonía de la palabra del Señor. Amén. Quisiera que oráramos un momento. Queremos que Dios hable nuestro corazón mediante su gloriosa palabra. Amante Padre, en nombre de Cristo nuestro Señor, nos acercamos al trono de tu gracia en esta noche, siempre necesitado de ti. Estamos comprendidos, Señor, si tú nos santificas el corazón mediante el oír la palabra, creer la palabra, no habrá una vida sellada con tu Santo Espíritu. Señor, porque el esfuerzo humano es en vano. Incluso las obras, dice tu palabra, que las obras son como inmundicias delante de tu presencia. Te rogamos en esta noche que nos dé la gracia para creer en el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por la victoria de ti en la cruz, y esta victoria nos la diste a nosotros. Señor, tenemos un enemigo que nos persigue, pero gracias porque tú eres el Señor sobre todo. Te ruego esta noche nuevamente que tu palabra alumbre nuestro corazón, alumbre nuestro entendimiento, para que nosotros salgamos de este lugar bendecidos mediante la palabra. Muchas gracias. En nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Leemos la palabra del Señor en el libro de Nehemías, en el capítulo 6. Queremos que esta palabra nuevamente visite nuestro corazón. Queremos que esta palabra opera el milagro especial en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice la Biblia de esta manera. Vean conmigo lo que dice en el libro de Nehemías, en el capítulo 6, en el versículo 1 en adelante. Amén. Amén. Dice la palabra de esta manera: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem y el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesará la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con él, con el mismo asunto, hasta cuatro veces, y yo les respondí de la misma manera. Bendito sea Dios. Pueden sentarse. Vamos a analizar la palabra del Señor. Quisiera que analizáramos como título: hago una gran obra. Hago una gran obra. Yo creo que la gran obra, cual sea la obra, o sea, cual sea el servicio, a nuestro parecer pudiese ser un servicio insignificativo, que el público no mira ese servicio. Y pudiese ser que otras personas no aprecian ese servicio. Pero sin embargo, esa es la obra, el servicio que usted y yo debemos de realizar, porque eso es lo que Dios quiere. Por esa razón le decía: hago una gran obra. Llevemos como título esta palabra: hago una gran obra. Vamos a analizar la palabra del Señor de tres maneras. En primer lugar, la invitación. Y en segundo lugar, la victoria. Y en tercer lugar, el resultado de la firmeza. Esa firmeza, esa estabilidad es tan importante. ¿Estamos? Vayamos entonces estudiando la palabra. La invitación. La Biblia hace mención, porque esto debemos de llevar en nuestro corazón. Cuando una persona esté prestando un servicio, y ese servicio santo para el Señor, es lógico que haya oposiciones, es lógico que haya enemigos. Esto es un hecho, porque el enemigo nunca quiere que los hijos del Señor puedan honrar su precioso nombre mediante el servicio que se le esté prestando. Entonces él tiene que despertar oposiciones, tiene que despertar censuras, tiene que despertar crítica. Pero tenemos que entender también, escuchen, que el enemigo no es toda la vida, se presenta como un tirano, como alguien, hermanos, que solamente estorbando, sino el enemigo repentinamente. Porque si la persona no se rindió, si la persona se mantuvo firme, repentinamente el enemigo deja de ser enemigo y se constituye amigo para darle la mano a aquel adversario de él, que sería el siervo del Señor. Darle la mano, tratar las cosas de otra manera. Y eso es lo que nosotros, aquí donde necesitamos la palabra, discernimiento. Y él le decía, vayamos, si le interesa oír la palabra. La invitación. ¿Por qué razón la invitación? Esto era una invitación astuta. Y era una invitación astuta del enemigo. Por eso le decía estas palabras: no siempre va a llevar censura, Porque después de habernos llevado, haberles llevado censura, crítica, desprecio al el servicio que estaba prestando Nehemías, cambió su estrategia. Por eso le decía, le hizo una invitación: ven con nosotros, platiquemos un momento. Me adelanto para explicar esto. Platiquemos un momento. No cabe duda, hubieron incomprensiones en nuestras palabras, pero tú y yo tenemos los mismos propósitos. Si nos sentáramos a platicar, yo creo que haríamos grandes obras, haríamos cosas grandes. Por eso le decía, ¿cuánto de nosotros sin discernimiento? ¿Cuánto de nosotros hemos caído en manos del enemigo? Porque es primero ser enemigo. Ahora, segundo, se constituye la persona que pudiese extendernos la invitación. Yo le decía la invitación astuta del enemigo, porque su invitación era para causarle daño a Nehemías. Dice la Biblia de esta manera: después de que él había concluido la obra, solamente habían quedado los portones y prácticamente la obra ya estaba en su conclusión y él no pudo hacer nada. Entonces ahora cambia su estrategia y le hace la invitación. Yo le decía esto, pero cuánta bendición es que haya discernimiento, discernimiento en la persona de Dios. Cuánta bendición es que en los hijos del Señor haya discernimiento. Y él hizo la invitación, no solamente, sino que ahora Nehemías responde y dijo estas palabras: hago una gran obra y no puedo ir. Yo creo que la respuesta de Nehemías es una respuesta en primer lugar de admiración. No solamente de admiración, sino que Nehemías nos deja un ejemplo tan grande. Y él no dijo las palabras por aquí, ocupando mi tiempo, pasando el tiempo con él en el muro, sino él dijo las palabras: hago una gran obra. ¿Por qué razón la gran obra? Porque esta gran obra, eso era el propósito de Dios, eso era la visión del Señor, y Dios quería usar la vida de Nehemías para hacer esa obra. Yo creo que de igual manera, cada persona Dios le ha dado una responsabilidad para que haga la gran obra. Muchas veces no deseamos las oposiciones. Deseamos a veces que el enemigo nos extienda la mano para darnos un saludo especial, hermanos, para estrecharnos esa mano de amistad, para transar con el enemigo. Y no sabemos que después él, hermanos, con sus artimañas, puede destruir esa obra que Dios ha puesto en nuestro corazón para la gloria de su santo nombre. Muchas veces no hemos sido diligentes. Por esa razón, cuando Pedro dijo estas palabras en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, dice la palabra en el versículo 8: sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿qué?
A quien devorar.
Por eso la palabra nos enseña esta noche: sé sobrios y velad. Nehemías era un hombre santo, tenía la visión en la obra de Dios. Y esa visión en la obra del Señor, nadie lo sacó. Recibió crítica, recibió amenaza de muerte, amenaza supuestamente de parte del rey. Y él sabía que los enemigos estaban en la parte de afuera y ellos indefensos. Pero Nehemías creció en el poder del Señor. Escuchen, no quitó la visión, no quitó los ojos de la visión. Dios había ubicado en su corazón la construcción del muro. Y Dios ha puesto algo en el corazón suyo y de este servidor. Es que Dios ha puesto algo. Hermanos, en primer lugar, la edificación de nuestras vidas. Y en segundo lugar, un servicio que prestemos, escuche bien, un servicio que prestemos. Ese servicio Dios quiere que prestemos el servicio. ¿Cuántos hermanos desalentados? ¿Cuántos hermanos durante años han sido siempre los invitados? ¿Cuántos hermanos siempre se constituyen los invitados de la iglesia? Nunca forman parte de algo. ¿Por qué razón? Porque un día quisieron hacer algo agradable para los ojos del Señor y fueron desalentados. Y no solamente porque ellos persistieron, pero llegó el momento, el enemigo trabajó. Y en cuanto trabajó, se constituyó el enemigo amigo de ellos. Y hoy están con los brazos cruzados. Y hoy atendieron esa voz. Por esa razón dice la Biblia cuando dijo Nehemías: no puedo, porque hago una gran obra. Porque ninguno que poniendo la mano sobre el arado mira hacia atrás sea apto para el reino de los cielos. Nadie. Por eso les digo esta noche, Nehemías nos deja una enseñanza de suma importancia. En primer lugar, nadie lo quitó de esa visión. Nadie lo quitó del propósito de Dios. Llegó, hermanos, cumplió ese propósito, porque no le dijo las palabras: aquí perdiendo el tiempo, aquí estoy, me gustaría ser amigo tuyo. Sino le respondió: hago una gran obra. Hago una gran obra. Y esto cesaría al ir contigo. Cesaría la obra, no solamente cesaría la obra, sino que estoy en otras palabras, en la perfecta voluntad del Señor.
¿Quién no nos invita a nosotros a actividades no cristianas? ¿Sí?
¿Será que nosotros hemos respondido: es que hago una gran obra?
No, es mi familia, dice. Es mi familia. Esos son mis parientes.
Muchas veces nuestra visión la hemos perdido. Hemos perdido nuestra visión. ¿Por qué razón? Es que debo de estar con ellos. Es que debo de estar con ellos. Es que es mi familia, es mi sangre.
Nehemías respondió: es que hago una gran obra.
Yo creo que la obra de Dios no es mínima. La obra de Dios es grande. Y si la obra de Dios es grande, no debo de perder la visión. Debo de seguir hacia adelante. En el nombre de Cristo, que nadie nos detenga. Ir caminando. Porque si nos detenemos, la obra no se llevará a cabo. No vamos a coronar nuestros hermanos, nuestros esfuerzos aquí sobre la tierra, oyendo invitaciones para allá, invitaciones para el otro lado. Y dices que son nuestras amistades. Vamos a compartir un momento con ellos.
¿Ya se fueron? ¿Están todavía aquí? Eso ha pasado, ¿no es así? Salimos bien manchados. Pero no importa, son familiares, son amigos, son hermanos, bien manchados. Pero Nehemías no perdió la visión. Y esto le enseña a usted y a mí, que no perdamos la visión. En el nombre de Cristo Jesús, hago una gran obra y no puedo ir. Yo por eso le decía, es admirar la sabiduría y fortaleza del siervo de Dios en la prueba. Eso era el momento tan difícil. Lo habían censurado, lo habían criticado, lo habían deshonrado, lo habían amenazado. Pero sin embargo, y ahora para decir las palabras, ven con nosotros, dialoguemos, sentémonos. Esto es importante. Nosotros hemos llegado a la conclusión que el trabajo que has estado realizando es de Dios. Ya comprendimos que esta es la obra de Dios. En otras palabras, sentémonos. Pero cuando existe la palabra discernimiento, la palabra discernimiento rápidamente no dice gracias a Dios, ahora ya tienen amistad conmigo, ahora, gracias a Dios, ahora me quiere. Debe de haber algo, debe de haber algún interés. Una ocasión había un jovencito, tenía privilegios en la iglesia, le gustaba tanto la música, pero pasaron los meses. Y una ocasión el pastor lo encontró en el parque de esa población con un amigo y también con la guitarra. Y le dijo al hermano, el hermano pastor le dijo al joven: ¿qué haces aquí? Es que me lo estoy ganando a él, porque este joven era religioso. Y él respondió: es que lo estoy ganando para Cristo. No, le dijo, y a ti ya te ganaron. Y ciertamente en poco tiempo se fue con los otros. Muchas veces creemos estar en reuniones allá, estar en grupos, asistir de un lado hacia otro lado, los estamos ganando. No, ya lo ganaron. Ya es de ellos. Por esa razón, me interesa hablar de esta palabra. La firmeza de este hombre. No solamente su respuesta. Hermanos, Dios ha puesto algo tan especial en nuestro corazón, no solamente, sino que también para el servicio de su obra. Yo creo que el servicio es tan importante. Mientras que se le esté sirviendo al Señor, hay un enemigo. Dios quiere que debo de llevar a cabo este servicio, y sin embargo el enemigo no quiere que yo lleve a cabo este servicio. El enemigo trabaja para enviar desalientos, no solamente desalientos, sino que también en labios de otras personas te dice: ¿qué es lo que estás haciendo? Eso no es interesante, eso no es bueno lo que estás haciendo. Sí, ese trabajo no es bueno. Pero no sabe la persona que está censurando que esto es el servicio que Dios quiere que debe de prestar este hermano. Puede que sea el servicio que Dios quiere que la hermana lo esté prestando para la gloria de su santo nombre, pero el enemigo aparece para desalentar. ¿Cuánta bendición sería? Cada persona puede responder: es que hago una gran obra. Esta obra del Señor, este servicio de Cristo nuestro Señor. Jesús dijo las palabras: no vine para ser servido, sino vine para servir. Vine para servir. El Señor vino para servir. Si usted no ha servido en algo, tiene que pensar por qué. Pueda que Sanbalat, Gesem y Tobías lo hayan desalentado tanto, y la visión de la gran obra se perdió. Y esta visión no se debe de perder, dice la Biblia: por cuanto se multiplicó la maldad, que el amor de mucho que se enfría en ese sentido, no de los santos, no de los verdaderos hijos del Señor. Porque aquellos que son verdaderos hijos del Señor no se enfrían y siguen, a pesar amargas experiencias acá, siguen sirviendo. Amargas experiencias por ese lado, siguen sirviendo. Y así sirviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca quedarnos. Amén. Por eso le decía: venid ahora y estrechémonos de mano, y cuando nos hayamos mirado a la cara, descubriremos, en medio de una aparente diversidad, de propósitos, que nuestros corazones, nuestros objetivos eran realmente uno, que estábamos buscando el mismo objetivo. ¿Qué obra de Satanás? No le dijeron, tú eres, sigue siendo nuestro enemigo. Reunámonos, platiquemos. Y el propósito de ellos era asesinar a Nehemías. Enviaron una carta de invitación. Enviaron otra carta. Hermanos, cuatro invitaciones. Frecuentemente. Saben ustedes que las cartas, nunca se envían las cartas abiertas. Las cartas hay que enviarlas bien, me refiero, bien, o sea, bien oculta, ¿va? Bien cerrada, bien hermética, ¿va? Las cartas. Pero ellos enviaron, o sea, Sanbalat envió la carta abierta. ¿Por qué razón? Para que esa carta la miraran los trabajadores. Para que los mismos trabajadores que regresaron de Babilonia pudiesen expresar mal de Nehemías. Es que el diablo trabaja. Trabaja de una manera. Pero esas personas respetaron a Nehemías. Reconocieron que Nehemías era un verdadero siervo del Señor. Aunque la carta iba abierta. ¿Sabían ustedes que las cartas que me envió Senaquerib las envió abiertas también? Por esa razón le decían, el discernimiento, tener el discernimiento es una bendición. El discernimiento es la habilidad de juzgar asuntos según la visión que Dios tiene de ellos y no según su apariencia externa. Muchas veces nosotros, por falta de discernimiento, escuchen bien, hemos abrazado lo que nunca debiéramos abrazar. Y por falta de discernimiento, hemos rechazado lo que es real. Pudiese ser un buen hermano, una buena hermana, una buena persona, pero nuestra mente juzga y mira de acuerdo a las apariencias. ¿O no es así? Un día el Señor le dijo a Samuel, ve a ungir uno de los hijos de Isaí, sería el sustituto de Saúl. Y Samuel, cuando iba caminando, el primogénito de los hijos de don Isaí, y él dijo, de cierto, este es el siervo del Señor, este es el siervo de Jehová. Y cuando Dios le dijo las palabras, momento, el hombre mira lo que está a la vista, lo que está delante, pero Dios mira el corazón. Muchas veces, por eso le decía, hemos abrazado lo que nunca debiéramos de abrazar. Hemos rechazado, supuestamente nosotros con discernimiento, hemos rechazado lo que nunca hubiésemos rechazado. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. No sé si me entienden. Pero Nehemías con esta bendición especial. Por eso dice primero en Samuel, capítulo 16, en el verso 7, para que algunos dudan de lo que dije. Primero en Samuel, capítulo 16, en el verso 7. ¿Estamos? Dice la palabra del Señor de esta manera. 16 en el verso 7. ¿Estamos? Leamos todos que dicen. Y Jehová respondió a Samuel.
No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he hecho. Porque Jehová mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
¿Saben una cosa? Un enamorado, una enamorada, nunca piensa, cristianos, hablemos de cristianos lavados por la sangre de Cristo, nunca piensa la persona, esta es una persona, por ejemplo el joven, esta es una convertida, ¿Conoce de veras al Señor? ¿O es solamente dominguera, solamente aparece los días domingo? ¿Será que es verdaderamente hija del Señor? Y de igual manera la joven, pensando, necesito un matrimonio, ¿será que este es verdadero cristiano? ¿Será, no será una apariencia? Nunca se piensa en eso. En el noviazgo muchas veces no se usa el discernimiento. Se enamoró la persona. Esto es como un trampolín. Sabe nadar, cae de cabeza, cae parada la persona. Y no sabe nadar, ya se imaginan el golpe que se da. ¿Cuántas personas después me engañó? Dice. Y las palabras fueron tan bonitas. ¿Por qué razón? Por falta de discernimiento. Dios le dijo a Samuel las palabras: tú miras la apariencia. Mientras que Nehemías sabía las invitaciones, llegó la primera carta, la segunda carta, la tercera carta y la cuarta carta. Y él siempre en pie: hago una gran obra. Ellos siguieron con las invitaciones y él con la misma respuesta: hago una gran obra. Bendito sea el nombre del Señor. Me invito a Pueblo Campero para platicar. No hemos ido, ya te imaginas todo lo que hemos visto y esto y que lo otro. Quiero que estés conmigo, o te invito a uno de los restaurantes que está aquí cercano. Platiquemos un momento. Hay el plato de comida, dice. Ay, Dios mío, por el plato de comida voy a ir y voy a ir. Mira, quiero invitarte que estés conmigo. Fíjate que voy a realizar una actividad. Va a haber una música, una disco, pero puedes tapar tu oído. Pero para mí sería un alto honor tenerte en mi reunión. Ay, y porque ya entró el plato de comida. Muchachos, ¿cuánto les pasa como el caso de Esaú? Esaú lloró después. Lloró después por haber vendido su primogenitura. Ojo, en el nombre del Señor, no se regale. No se regale, no, y no cambie la bendición del Señor por algo temporal. Pídale a Dios y pidámosle a Dios que nos dé discernimiento, que nos dé la capacidad de entender las cosas, la habilidad de conocer de acuerdo a Dios. Y Samuel iba para bendecir, para ungir a este hijo de Isaí. No, le dijo: tú miras lo que está delante. Yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Y Nehemías vio el corazón de estos malvados. Y dice la Biblia: eso era para hacerle daño. ¿Cómo necesitamos acercarnos a Dios? Necesitamos conocer más su voluntad. Que necesitamos que el Dios de los cielos impacte en nuestro corazón. Bendito sea su santo nombre. No se regale, por favor. Ame lo que Dios le ha dado. No se manche en el nombre de Cristo. No es que yo sea legalista ni fanático también, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Gracias. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, porque somos propiedad del Señor. Amén. Porque la imagen del Señor ha sido impresa en nuestro corazón y somos de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ellos no son del Señor. Yo sé que podía pensar: es que esta reunión yo creo que no es de Dios. Esta reunión no va a estar el Señor ahí. Mejor no voy. No voy porque el Señor no va a estar. Ah, no, es que es el hermano, es la hermana, son los amigos, son ellos. Y repentinamente pasan con la copita, algo picante. Y vean, pero se le queda viendo como que fuera, como que estuviera chupando algo agradable, algo como un pedazo de piña comiendo. Ay, lástima, pero estoy aquí. Ellos me conocen, si no me conocieran. ¿Me están oyendo? Muchas veces nos acercamos mucho con el enemigo, y gracias a Dios que esta noche están en pie. ¿Cuántos? Bendito sea Dios por la misericordia del Señor. ¿En dónde no han estado? Porque se ha dejado la obra gloriosa del Señor. Por esta razón, Proverbios capítulo 27 dice la Biblia de esta manera. Proverbios capítulo 27 en el versículo 6 dice la palabra del Señor de esta manera. Ya encontraron. 27:6. Leamos qué dice.
Fieles son las heridas que te aman, pero infortunosos de esos que te aborrecen.
Fieles son las heridas del que ama, sufre desprecio. Porque no es que sea fanático, sino él sabe que la imagen del Señor está en él. Y Dios lo llamó para ser sal. Dios lo llamó para ser luz. Lo censura, pero es fiel. Mantiene esta convicción en el Señor. Hebreos capítulo 12, en el verso 14. Perdón. Dice la palabra del Señor de esta manera. Vamos a ver si estamos bien acá. Pero dice la palabra, veamos, perdón, capítulo 5 en el verso, en el capítulo 5, veamos la palabra del Señor, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuando os habéis hecho ¿qué?
Santos para morir.
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de la leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14. Pero el alimento
solo es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Amén. Por eso le decía, la madurez espiritual se ha alcanzado. ¿Cuántos hermanos no han alcanzado la madurez espiritual? Porque no están haciendo la gran obra del Señor. Son distraídos, son atraídos, distraídos por el enemigo. No se llega a la madurez. Cuando nosotros empezamos a oír la palabra, porque en esta sociedad somos diferentes. Es cierto, comemos igual, caminamos con ellos, sufrimos también igual que ellos, pero tenemos una visión importante de estar un día con Cristo Jesús para siempre. ¿Por qué razón? Por esa razón, hermanos, mantenga su visión en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. La victoria. ¿Cómo se puede alcanzar la victoria? Qué extraño es que no pueda intentar un buen servicio sin provocar oposición. Y cuanto mejor sea el servicio, más intensos son los obstáculos. Piense usted, cuánta bendición es orar, cuánta bendición es meditar la palabra, cuánta bendición es, hermanos, es evangelizar, dar testimonio de la palabra del Señor. Pero el enemigo trabaja, ¿no es así?
Sí.
Teníamos un grupo de personas que evangelizaban, ¿sí? ¿En dónde están hoy? ¿Por qué razón aparecieron los obstáculos? Pastor, en la pandemia, y no solamente la pandemia, sino las enfermedades, las edades también. No, Yo creo que nadie nos debe de quitar de la visión. Esa visión debe de continuar. Hermanos, ¿cuántos hermanos han sido muy dadivosos, serviciales para la casa del Señor y repentinamente cambiaron? Hoy son extraños, son indiferentes a los del Señor. Encontraron oposiciones y en esas oposiciones dejaron de ser lo que eran, porque el enemigo les dijo: platiquemos un momento. Y tú sabes que tú y yo tenemos muchas cosas en común. Platiquemos y le permitimos a él, y por esa razón estamos como estamos. Queremos que Dios obre en nuestro corazón. Queremos alcanzar la victoria. Moisés, dice la Biblia, era manso y humilde, que no había otro como Moisés, ni habrá otro. ¿Cuántas persecuciones sufrió Moisés? ¿Cuánto desprecio? Pero Moisés terminó su carrera y fue ante la gloriosa presencia del Señor. Yo les hablo, ¿por qué no dejó el pueblo? Un día Dios le dijo las palabras a Moisés: voy a quitar esta congregación de tu presencia y a ti te pondré sobre otro pueblo. Y el Moisés dijo: Señor, Moisés, yo creo que esto no es correcto. En otras palabras, ¿qué dirán las personas? ¿Qué dirán los egipcios? Jehová sacó a su pueblo y no pudo entrarlo a la tierra prometida. ¡Qué hombre tan santo! ¡Qué hombre tan! Es una maravilla, sinceramente. Pero terminó su carrera. Terminó su carrera. Termine la suya. Quiero terminar la mía. Terminemos nuestra carrera, no amargados, no desesperados. Terminemos nuestra carrera, pero levantémonos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Y el enemigo entró para meter desalientos, levantémonos en el nombre de Jesús. Por esa razón, la victoria. Nehemías dio testimonio de la verdad. Cuando dio testimonio de la verdad, a pesar de los peligros que había, pero él mantuvo, hermanos, esa fe en el poder de la palabra. Yo les invito esta noche, demos testimonio del poder del Señor. Jesús viene pronto. Hoy tenemos a Sanbalat siempre. Sanbalat no ha muerto. Tobías no ha muerto. Él siempre, el enemigo usa otras personas como el tipo de Gesem, como el tipo de Tobías. Yo necesito al Señor. Necesito al Señor. Ir hacia adelante. Por esa razón los siervos de Dios dijeron las palabras: no podemos dejar de decir lo que hemos oído y lo que hemos visto. No podemos dejar. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba en el corazón de ellos. Esta noche Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que ha puesto Dios en sus manos? ¿Qué es lo que ha puesto Dios en sus manos? ¿Será que sigue igual? ¿No será que ya se enfrió? Debe de levantarse. Es que estoy haciendo una gran obra. Esta gran obra es del Señor. Quiero terminar esta carrera, como dijo Pablo. He coronado, he terminado. Yo creo que la bendición es llegar a la conclusión, pero llegar con éxito, como Nehemías. El enemigo no nos va a aplaudir, sino el enemigo nos va a odiar y repentinamente va a cambiar su estrategia. Pero por esa razón necesitamos la palabra discernimiento. Hermanos y amigos, cuando esto haya pasado, cuánta bendición es la firmeza, esa estabilidad en el Señor. Han pasado momentos difíciles. Si fuese posible, hermanos, los ventarrones que ha hecho el enemigo, dijo Jesús, esas palabras, perdón, aquel, dice, aquel que oyó la palabra y la hizo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos y vientos, estuvo firme porque estaba sobre la roca. Quiera Dios que sea usted y este servidor. Cuando tenemos la firmeza en la palabra del Señor, no solamente daremos testimonio de la grandeza de Dios, de la fidelidad de nuestro Dios, a pesar de las situaciones difíciles, pero Dios sigue siendo nuestro Dios todopoderoso. Pablo dijo estas palabras en el libro de 1 Corintios capítulo 16 en el verso 9. 1 Corintios, Pablo menciona una experiencia que muchas veces nosotros no la queremos. Capítulo 16 en el verso 9. ¿Estamos? ¿Qué dice? Porque se me han
abierto puertas grandes y muchos son los adversarios.
¿Se dan cuenta? Se me han abierto puertas. Puertas para la predicación de la palabra. Y luego dice que
muchos
son los adversarios, porque él estaba haciendo la obra, la gran obra del Señor. Muchos son los adversarios, pero Pablo no dijo voy a dejar de predicar porque muchos son los adversarios, y él siguió predicando. ¿Por qué razón nosotros nos hemos quedado como estamos? Nos hemos enfriado, hemos cambiado nuestra manera de ser. Pero me gusta la palabra, porque usted no lo ha vivido, pastor. Ni solamente piensa en los años que he estado predicando y aquí estoy. ¿Qué no hemos pasado con mi esposa, con mi familia, en esta vida, mientras que estamos sirviendo al Señor? Pero Dios es fiel. Él sigue siendo fiel. Por esa razón en este versículo dice, porque se me han abierto puertas grandes y eficaces. O sea, esas puertas Dios las abrió. Dios le dio la oportunidad para seguir predicando la palabra. Pero el enemigo se levantó también para hacerle la contra. Esta noche, ¿cuánto ha deseado usted servirle a Dios sin que no haya ningún obstáculo? Y cuando mira el obstáculo, ha dejado de ser lo que usted era. Era una persona tan agradable ante la presencia del Señor, una persona que ofrendaba, una persona que diezmaba, una persona, hermanos, oraba. Pero el enemigo Sanbalat entró, y ahora tan indolente, tan indiferente. Esta noche esta gran obra sigue. Esta gran obra sigue. Quiero hacer la gran obra de Dios. Quiero ubicar mi mano sobre el arado e ir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Van a haber censuras, y han habido y seguirán habiendo censuras, críticas, pero seguiré hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Un pastor no siempre es una bola de oro ante una congregación. ¿Cuántos hermanos aprecian la palabra? Pero ¿cuántos hermanos también censuran la vida del pastor? Quisiéramos que fuera otro, no el mismo. Quisiéramos salir de esta situación para que cambiara nuestro ambiente espiritual. Siempre hay. Pero esto no es la manera para entristecer mi corazón. Aquí estamos haciendo la gran obra de Dios. Y seguiremos haciendo la gran obra de Dios. Van a haber oposiciones y seguirán habiendo oposiciones, pero vamos hacia adelante, porque Dios es el Dios que nos puso en el lugar. Dios le dio a usted el lugar que le corresponde, y Dios le dio el servicio que le corresponde. Pero si usted es una de las personas ha bajado los brazos y los pies también, sin poder accionar, esta es su noche de decirle al Señor: Señor, yo no quiero ser un invitado en la iglesia durante muchos años. Yo quiero servir. Yo quiero estar en la gran obra. Y esta gran obra eres el servicio para ti. En el nombre de Cristo nuestro Señor. ¿Estamos? Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Queremos que Dios hable, que Dios, mediante su Espíritu, continúe, hermanos, motivando nuestro corazón, motivando nuestras vidas mediante la palabra gloriosa al Señor. Cierre los ojos y vamos a orar al Señor. Cierre los ojos y quisiera hacernos o que nos hiciésemos la pregunta esta noche. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es esta: ¿estoy haciendo la obra del Señor? ¿Estoy haciendo exactamente lo que Dios quiere? ¿O este corazón ya se enfrió? ¿Este corazón ya se desalentó? Este momento, oremos al Señor. Yo quisiera pedirle a aquellos que han oído la palabra y quieran imitar a Nehemías, al Dios de Nehemías. Nehemías dijo, lo invitaron una vez, otra vez, cuatro veces, y él siguió diciendo: hago una gran obra, hago una gran obra. Si usted es una de las personas que su corazón ya no es el mismo, esta noche yo le hago una invitación, que levante su mano derecha ahí donde esté y dígale al Señor, y mencione su nombre, dígale: Señor, yo quiero hacer esta gran obra, yo quiero seguir haciendo esta gran obra. Levante su mano derecha donde esté. Su corazón se enfrió, sus manos se enfriaron, ya no es su mismo entusiasmo por el Señor. Esta es la noche, ahí donde está, quiero orar por usted en el nombre de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. He dado tu gloriosa palabra, Señor Jesús. Tú has puesto en nuestro corazón el cielo. Tú has, Señor, has estado impreso en nuestro corazón tu imagen. No podemos quedarnos sentados. Queremos servirte, glorioso Señor. Pero siempre está la presencia de Zambalá. Siempre la presencia, Señor, de Tobías. Siempre la presencia de los enemigos. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. He dado tu gloriosa palabra. Toca las manos de aquellos, toca las vidas de aquellos que han levantado las manos hacia arriba, porque Señor, el enemigo un momento los distrajo, pero esta noche son conscientes delante de tu presencia. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, obra en tu nombre. Toca estos corazones, toca las vidas, Padre. Que nadie nos distraiga, que no escuchemos la voz de Zambalá, que no escuchemos la voz de sus enemigos. Y aunque repentinamente cambian sus actitudes, quieran constituirse nuestros amigos para trabajar supuestamente con nosotros, nunca, Señor, nunca, porque la obra es tuya y esta obra solamente la realizan las almas redimidas por tu sangre. Señor, toca estos corazones, estas manos que están hacia arriba, en el nombre de Cristo, juntamente con Nehemías. Bien podemos decir las palabras: es que hago una gran obra, y esta gran obra es tu perfecta voluntad.